Buenos días, Griselda, Ricardo, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos, director. Uno de los temas de los que hemos platicado en el transcurso de los últimos días tiene que ver con los inmovilizadores que han anunciado ya. De entrada me gustaría preguntarle por qué o para qué.
Claro.
¿Qué detectaron?
Lo que te comento primero, Ricardo, es que es algo que ya tenemos facultado en el reglamento de estacionamientos del municipio de Guadalajara, artículo 73. Ahí especifica las causas, razones por las cuales está facultado el ayuntamiento para poner estos dispositivos. No se ha hecho anteriormente o no tengo yo registro de que alguna administración lo hubiera hecho antes, a pesar de haber tenido la facultad. No tenemos ni siquiera los dispositivos todavía en la dirección y ni nos entregaron ninguno, pues, de alguna otra administración. La razón para colocarlos es, en este momento lo que tenemos en mente, casos específicos de reincidentes que, a pesar de haber sido multados por cometer ciertas faltas que sobre todo afectan a peatones y gente con discapacidad, insisten en cometer la misma práctica una y otra vez. Tienen un acumulado de multas, no las pagan al municipio. Y aquí puede haber dos mecanismos para obligarlos a el pago y evitar la mala práctica. O retiro con grúa o inmovilizadores. Y no de permitir que vuelvan a mover el vehículo hasta que cubran esa falta administrativa. Entonces, tenemos detectados varios casos en el Centro Histórico de Guadalajara. Como ustedes saben, hay andadores peatonales. En los cuales a veces se permite el ingreso de vehículos en ciertos horarios para algunos domicilios, otros no. Pero ahí es donde detectamos vecinos que se estacionan en plena luz del día, en horario no permitido, dejan el carro todo el día ahí. No obstruyen por completo la circulación peatonal porque son andadores amplios, pero sí generan una afectación por el flujo que tenemos de personas transitando en estos andadores altamente comerciales, además de habitacionales. Entonces, principalmente el proyecto es para atacar esas prácticas, esas malas prácticas en el polígono central de Guadalajara. Pero tenemos también corredores comerciales detectados como Chapultepec, Santa Tere, Providencia, Chapalita, donde a pesar de los operativos de banquetas libres, que es el programa estelar con el que atendemos las invasiones de banqueta, también encontramos reincidencia o algunos puntos críticos en donde se siguen dando estas malas prácticas a pesar de las infracciones. A veces logramos coordinación con Policía Vial del Estado para retirar con grúa esos vehículos, pero también, al igual que nosotros que tenemos dos grúas, a veces no nos damos abasto con las grúas para atender todos los casos de retiro con estas. Tenemos que llevar la grúa, retirar el vehículo, llevarlo a los patios de depósito del Estado, y eso toma un tiempo casi de jornada completa de un empleado municipal. Los inmovilizadores es una estrategia mucho más ágil, mucho más veloz para estos casos, que nos permite rápido poner el inmovilizador. Tendremos una distribución operativa en estos corredores estratégicos y en el centro de Guadalajara. Podremos colocar rápido el inmovilizador, pedirle al ciudadano que realice su trámite administrativo para que se le libere el vehículo. Va a tener un costo la propia liberación del inmovilizador, además de la multa que se le habrá puesto dependiendo de la falta que cometa. Quiero ser muy claro en esto, no es una medida recaudatoria, lo que buscamos es transformar la cultura de nuestra ciudad. Lo empezamos haciendo con el programa de banquetas libres, bajando a los automóviles de la banqueta, de la obstrucción de esquinas con accesibilidad universal, de la invasión de ciclovías, de pasos peatonales. Lo llevamos haciendo desde 2015. Y a pesar de ya todos estos años de operativos y de cursos de educación vial, campañas de educación que hemos hecho en los municipios, seguimos teniendo ciudadanos que siguen cometiendo estas faltas. Entonces, a ellos es a los que vamos a llegar con este, complemento del programa de banquetas libres.
Ahora, ¿cuándo se comenzará a aplicar este proyecto? ¿Cuándo tendrán ya físicamente los inmovilizadores y comenzarán a utilizarlos?
La idea es que podamos hacerlo a partir de noviembre. Tenemos todavía un proceso de definición de cuál va a ser el dispositivo idóneo para la ciudad. Hay una gama de dispositivos de talla internacional y nacional que estamos evaluando, con distintos mecanismos, unos de llave, otros un poco más ya digitales. Estamos viendo también, en función de la capacidad operativa de la dirección, cuáles de estos dispositivos conviene más, cuáles son los más fáciles de desplazar, según también las distancias que vamos a tener que recorrer entre la dirección o los centros operativos que tendremos y las áreas que vamos a estar cubriendo. Pero la idea es que en noviembre podamos estar arrancando. Se ha manejado por parte de nuestro presidente municipal un número de 100 dispositivos, es más o menos lo que estamos buscando. más o menos tenemos un rango de costos de los 4,500 pesos a los 12,000 pesos por dispositivo. Así de amplia es la gama de variedad que hemos estado analizando. Pero bueno, próximamente estaremos ya concluyendo cuál será el mejor dispositivo para Guadalajara.
Director, ¿cuántos elementos operativos tiene la dependencia a su cargo? ¿Le da como para sacar la chamba de siempre más asumir esta responsabilidad?
Tenemos 90 agentes de movilidad.
¿Para todo el municipio?
Para todo el municipio.
¿Alcanza?
No alcanza, no es suficiente. Muchas áreas del municipio tienen necesidad operativa mayor. Pero por otro lado, también es problemático inflar las nóminas. Eso impide también que luego se cuente con presupuesto para más obra. Se ha priorizado por parte de esta administración hacer mucho más obra pública que ampliar la nómina. Aún así, sí estamos planteando crecer un poco la nómina de agentes de movilidad de Guadalajara para poder atender este programa de inmovilizadores. Se va a requerir porque va a ampliar nuestra gama de tramitología, ¿no? Entonces, sí necesitamos alrededor de 20 agentes adicionales que estaremos manejando en estos diferentes polígonos.
Bueno, en este caso, ¿cuándo se estarían comprando o cuándo se hará un proceso? ¿Necesita licitación, no, verdad?
No necesariamente, es otra cosa que estamos definiendo, si hará una compra directa del municipio o haremos la extensión de algún contrato que tengamos con algún prestador de servicio ya actual en el municipio. Sería la vía más sencilla para no desembolsar erario público.
Aprovechando su participación en este espacio, director, también nos gustaría abordar algunos otros puntos. Por ejemplo, el tema de la ciclovía en Avenida Hidalgo. De eso algo más o menos se había platicado hace algunos meses, sobre todo durante la pandemia. Y decían, vamos a echar a andar una ciclovía emergente porque es importante fomentar las opciones de movilidad no motorizada. Pero han comenzado ya con el balizamiento. ¿Qué está pasando? ¿En qué va el proyecto?
Se trata de un carril bus-bici, es un carril compartido de transporte público con movilidad ciclista. ¿Por qué en Hidalgo? Porque es donde circula la línea 1 y 3 del Citren, el famoso trolebús en términos coloquiales, un sistema que todos conocemos, que tiene racks de bicicleta al frente, que tiene una velocidad moderada, cuyos choferes están bajo la supervisión y control constante de Citeur, con quienes hemos mantenido ya un diálogo de capacitación de los choferes para poder operar este sistema. Y es una primera fase de un circuito que implicará este bus-bici por todo Hidalgo y retorno por Avenida Juárez,
en el
futuro Vallarta. Llega hasta Ángeles, Felipe Ángeles, al oriente de la ciudad, se retorna por el mismo centro, utiliza calle Independencia un tramo, luego baja hacia Avenida Vallarta o Juárez y continúa hacia la Minerva, donde vuelve a hacer retorno para comenzar el circuito a partir, digamos, de una cuadra de López Mateos. Pero esta primera etapa que estamos ejecutando es de López Mateos a Mercado Corona, sobre Hidalgo. Ya tenemos un tramo balizado, donde se indica que el carril de extrema derecha es exclusivo para el uso de camiones y de bicicletas. Pronto colocaremos ya la segregación de elementos que van a impedir el paso del resto de vehículos. Se dejan libres los accesos a las cocheras, a los cajones comerciales, donde hay que tener especial cuidado en las vueltas derechas, y hay que ser muy claros en que va a tener prioridad de paso el transporte y la bicicleta por encima del auto particular, que tendrá que hacer un alto si ve a alguno de estos dos actores en el carril antes de dar su vuelta derecha.
¿Esto cuándo estará listo?
Esto ya estamos balizándolo. La segregación creemos que puede estar ocurriendo a finales de este mes y estaremos ya en estos días lanzando una campaña de comunicación para que los usuarios del corredor conozcan la nueva operación, la nueva configuración del mismo.
¿Y la ciclovía de Javier Mina?
Con la ciclovía de Javier Mina, en realidad se trata de un corredor integral. Vamos a renovar todas las banquetas que están bastante fregadas desde la calzada hasta Belisario Domínguez. Hemos hecho recorridos con los comerciantes de la zona de Obregón, que nos fueron desde un inicio muy claros en mostrarnos el estado de las banquetas, que tiene ya creo que 30 años sin intervenirse, y están levantadas sobre todo por las raíces de los árboles. Hay registros también ya mal estructurados, hundimientos, y circula una cantidad tremenda de gente, de peatones en esta zona. Por lo mismo, estructuramos un paquete de obra que implica sustituir toda la banqueta enterrar el cableado, también es una solicitud que va a mejorar muchísimo la imagen urbana del corredor. Se hace una reestructuración de carriles, se generan bahías de carga y descarga también importantes para la zona comercial y se integra una ciclovía sin perder carriles de circulación. Mantenemos 4 carriles como actualmente se tiene, pero se van a generar dimensiones más angostas entre los mismos, están sobrados, lo cual también genera temas de inseguridad vial. Al tener carriles tan amplios, normalmente lo que ocurre es que el conductor acelera más allá de la velocidad permitida y ocurren los siniestros viales que tenemos registrados. Este es uno de los corredores más peligrosos que hay en la ciudad. Tenemos 14 ciclistas muertos en los últimos años y un sinfín de siniestros viales donde ha habido muertos, ha habido lesionados y ha habido choques lamineros al por mayor, sobre todo debido a la alta velocidad que se presta en ciertas horas del día y de la noche.
Esta intervención a la que hace referencia, director, va a implicar, entre otras cosas, afectar la circulación, es decir, el desarrollo de las obras.
No mucho, porque como nos vamos a concentrar en las banquetas y el balizamiento, la reestructuración de carriles, lo haremos de noche, no habrá ningún momento en donde tengamos un alto total a la circulación vehicular. De hecho, no afectaremos más allá de quizá en algunos momentos un carril de circulación para la obra de la banqueta por la maquinaria, pero la idea es no generar ninguna afectación. Y tenemos el compromiso con los comerciantes de terminar o suspender obras antes de diciembre, que es su principal actividad comercial. Eso está muy acordado con ellos, no habrá obra durante diciembre.
¿Qué tan socializados están estos dos proyectos de los que estamos platicando? Más allá de la campaña de comunicación que están por emprender, siempre de pronto salen las quejas de los automovilistas, las quejas de comerciantes, las quejas de vecinos, que de pronto se ven sorprendidos, ¿no? Sin que antes se planchara el proyecto.
Claro. Lo que nos falta en el caso de Bus Bici Hidalgo es una visita puerta por puerta a los a las casas habitación. Ya lo hemos hecho con los comercios porque hicimos toda una revisión de los cajones regulares e irregulares del corredor. Ellos ya están informados. Nos falta ir directamente con los vecinos que viven en el corredor. Eso ya estamos a punto de comenzarlo. Nada más estábamos esperando que se terminaran los materiales impresos, que deben estar hoy o el lunes listos. Toda la siguiente semana estaremos haciendo esto en Hidalgo. Lo propio también en Javier Mina, hemos sostenido reuniones con comerciantes de San Juan de Dios, de Obregón, y nos faltan algunos tramos de recorrer también comercio por comercio de propio Javier Mina. Lo estaremos haciendo en las próximas 3 semanas, con la idea de que podamos empezar obra a finales de este mes también en Javier Mina, principios de agosto.
Bien, voy a ir rápidamente en una sola lectura de las llamadas del auditorio. Beatriz Mora le dice, gracias por avisar que cerrarán Independencia, ¿eh? Hay un caos tremendo. José López, ¿por qué cobran multa o infracción además de por quitar el inmovilizador? ¿Ya los concesionaron? Se pasan de rateros, es lo que dice don José López. Armando Villalobos tiene 7 años con el programa de banquetas libres y no es verdad que ya las liberaron. Basta ver la cantidad de puestos de comida arriba de las banquetas. Lidia Aguilar, trabajo por Providencia, ya es un tipo de acoso por parte de los inspectores porque no hay lugares para estacionarse. Necesitamos trabajar y lugares para estacionarnos. Deberían llegar a un acuerdo con la sociedad. Andrés Miranda, ¿y qué pasa con los abusos de las grúas? Son unos prepotentes y por cualquier cosa se quieren llevar los automóviles, te sacan dinero. Y Guillermina Valdés dice, me encanta estar bien informada con ustedes, los felicito y buen fin de semana. ¿Alguna conclusión, director?
No hay ningún cierre en Independencia, a lo mejor hay algo se malentendió, es donde circula el trole, la línea 1 y 3 de Citren, pero no hay ningún cierre planteado ahí. Respecto al costo del retiro del inmovilizador, es para cubrir los costos administrativos que nos va a implicar tener personal yendo a ponerlos y quitarlos. Únicamente. Sobre esas zonas que nos comentan, sí, hay una problemática en toda la ciudad por falta de oferta de más estacionamiento, pero se debe al exceso de automóviles que tenemos en la ciudad. Sabemos que no es la solución. La solución es que encontremos alternativas de movilidad, las construyamos, lo estamos haciendo con los corredores integrales, ampliando las líneas de transporte masivo, mejorando el transporte público, esto a nivel estatal, también a nivel municipal, lo que comenté de la infraestructura. Ese es el camino que tenemos que seguir transitando como ciudad si queremos tener una ciudad de primer mundo con buena calidad de vida, no generarle cada vez más estacionamiento al carro porque vamos a tener que destruir todos nuestros espacios públicos.
Sobre el tema de las ciclovías, dice el señor Vázquez, a favor de ellas, pero en vialidades no importantes para la circulación, ya que solo la estrangulan y se vuelve un verdadero caos. Creo que esto es negocio de alguien. Ojo, yo soy usuario de bicicleta, a favor de ellas, pero pues es escéptico respecto a la pertinencia de que se instalen en corredores como Hidalgo o como Vallarta, que es además la queja recurrente, porque si de por sí siempre están saturadas, tumbarle un carril, dice el automovilista, lo va a tornar más complejo.
Las ciclovías se proyectan con un estricto ejercicio de planeación en los corredores en donde se necesitan, porque ya hay un flujo ciclista. Por ejemplo, en Javier Mina pasan 1,000 ciclistas diarios, en Avenida Hidalgo 700. Los detectamos con aforos que realizamos en días habituales. Es decir, ya hay un usuario que utiliza ese corredor por una razón muy simple. Es el corredor que conecta en línea recta una zona con otra. No hay otra ruta alterna para muchas de estas vialidades, quizás sí en algunos tramos, pero no en el trayecto completo. Entonces, toda la red de ciclovía está proyectada según estos orígenes y destino. Es por la misma razón por la que los automovilistas o el usuario del transporte público transita por esos corredores, porque es la línea más efectiva. Entonces, el peatón, el ciclista, tienen también derecho a utilizar estas líneas, con mayor razón porque van haciendo uso de su propia energía.
Bien, pues director, le agradecemos como siempre mucho la posibilidad de platicar con usted y estaremos en contacto, si nos lo permite, para dar cuenta de cómo van evolucionando estos proyectos.
Gracias por la visita.
Buen día.
Muy buenos
gracias.
Días y muy buenos días a todos, que tengan excelente fin de semana. Ricardo Camarena, muy buenos días.
Griselda Torres, feliz fin de semana.
Hácela muy bien.